Les saludo y le doy la bienvenida a esta segunda hora de Metrópoli al Día. Muy buenas noches, gracias por su escucha. Vamos entonces con el resumen. Iniciaron las pláticas entre los gobiernos de México y Estados Unidos, informa la presidenta Claudia Sheinbaum.
El día de ayer hablaron ya por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Rubio. Iniciaron ya las conversaciones. Fue una muy buena conversación.
Supervisará la Secretaría del Bienestar los albergues instalados para recibir a connacionales expulsados de Estados Unidos.
Estaremos supervisando las tareas de instalación de los albergues. Ya hay un equipo que está adelantándose, ya de días atrás, y están trabajando.
Especialista advierte posibilidad de intervención en territorio mexicano si Estados Unidos clasifica como terroristas a los cárteles.
La misma legislación de su país le permite hacer intervenciones en contra de los grupos que son denominados como terroristas en el territorio de esos grupos.
Se registra la caída de nieve y aguanieve en varios estados. El frente frío número 24 ocasiona bajas temperaturas y lluvias en la mayor parte del país. Y aquí en Jalisco, quizás no llegamos pues a una cuestión de nieve y tal, pero sí a temperaturas bastante bajas en los altos de Jalisco, precisamente ya lo escuchábamos en la primera hora. Y aquí en lo que nos compete, bueno, pues a cuidarnos de los cambios bruscos. Saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro Huicho para aquellos jóvenes que van a cumplir 18 años de aquí a junio y que, bueno, obviamente pues ya esto legalmente les da la mayoría de edad, un documento sin duda alguna importante, más allá que para mostrarlo en el antro y decir ya estoy grandote, ya me quitaron el pañal, pues es para muchas otras cosas. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche. Sí, pues ya tenemos también que estar atentos, Meche, tenemos que irnos a registrar, a ver si también
dejamos sí.
Nuestra credencial del INE.
Sí, me muero por ir al antro.
Como dicen, había por ahí un chiste que decía que, ¿te acuerdas? Dice, cuando ibas al antro y que veías a todas esas pobres personas yendo a trabajar, y dice, pues ahora yo soy una de esas pobres personas.
La vida bueno, da vueltas, querido Huicho.
Bueno, pues sí, efectivamente, todos los jóvenes que cumplen 18 años hasta el primero de junio, tienen que acudir ya a las oficinas del INE a tramitar por primera vez su credencial de elector. Se vienen elecciones, ya sabes, de jueces y magistrados. Hay que señalar que también la credencial del INE es la principal identificación en estos momentos de nuestro país. Así que es importante también tenerla, ya como lo comentamos ayer, incluso hasta para ir al antro. Bueno, pues ahí está la posibilidad de que por primera vez todos los chavos que antes del primero de junio cumplen 18 años, puedan tramitar su credencial del INE. Esto, ahí les va, antes del 10 de febrero. Antes del 10 de febrero, para que lo tomen en cuenta, tendrán un poquito más de 10 días, tal vez 15 días, un poquito más, para acudir a los 57 módulos de INE que existen en todo el estado, y los que haya también aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué es lo que se necesita para tramitar por primera vez la credencial del INE a ustedes, chavos jóvenes, que están a punto de llegar a la mayoría de edad? Bueno, esto es lo que nos comenta Concepción Ramírez, vocal del Registro Federal de Electores, en torno a la documentación que necesitan estos jóvenes. Adelante, por favor.
Bien, tienen que hacer un trámite de inscripción, tienen que llevar su acta de nacimiento, alguna identificación, muchas veces se batalla con eso, la credencial de la escuela, siempre y cuando tenga esté vigente, y un comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses. Uh-huh. Y con esos 3 documentos pueden acercarse a los módulos de atención ciudadana.
¿Y hasta qué fecha tienen?
Hasta el 28 de febrero.
Uh-huh. ¿Y siempre y cuando cumplan años?
Hasta el 1 de junio. Uh-huh. Hasta el 1 de junio pueden ir hasta el 28 de febrero a tramitar su credencial.
Okay.
Bueno, ahí tuvo un pequeño resbalón, la funcionaria dijo 28 de febrero, no, es hasta el 10 de febrero, ¿sí? Pero sí, si cumplen los 18 años hasta el 1 de junio, tienen que hacer ya el trámite de la credencial de elector. Las oficinas del INE estarán trabajando de lunes a viernes de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados hasta las 3 de la tarde. Y habrá dos domingos que estarán trabajando también para los que no pueden acudir ni viernes, ni entre semana, ni los sábados. Será de 8
Te agradezco enormemente, pues sí, que le avisen a los chicos, las personas que tienen jóvenes en casa, hijos, sobrinos, nietos, ¿no?, ahijados, en fin, pues para que puedan hacer este trámite.
Así es, Leche.
Muchas gracias, Huicho.
Hasta luego, buenas noches.
Nos vemos en el antro.
Con mucho gusto, hija. Ahí nos estamos viendo.
Bueno, vámonos a la pausa comercial y regresamos. Saludo ahora a mi compañero Fernando Núñez Santiago con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos a todos los que nos escuchan a través de este espacio y sé que se encuentren en su casa o que vayan camino a realizar alguna de sus actividades. Que sea una excelente tarde-noche. Un abrazo, por supuesto, también para todos allí en cabina. Decirles, compañeros, que en materia de seguridad durante estas últimas horas, dos acontecimientos marcaron la tarde en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara. El primero de ellos ocurrido en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y es que hasta un puesto de socorro arribó un hombre que tenía aproximadamente 40, 45 años de edad. Este presentaba múltiples golpes en su cuerpo, lo que comúnmente se le conoce en el argot popular como un hombre tableado, presentaba así varias lesiones. Esta persona fue localizada inconsciente con toda esta golpiza que le propinaron en la colonia San Andrés, justo en las confluencias de las Huertas y las Cercas. Autoridades se movilizaron hasta esta confluencia luego de un reporte a la línea de emergencia 911, donde se decía efectivamente que pues un hombre se encontraba tirado a mitad de la calle, que no respondía a estímulos. Por ello es que autoridades y los servicios médicos municipales se hicieron presentes para brindarle las atenciones a este hombre. Tras ser trasladado a recibir atención médica hasta un puesto de socorro, trascendió que este pues afectado aparentemente se encontraba privado de la libertad, y lo que sí señalaron los presuntos testigos es que fue arrojado desde un vehículo que estaba en movimiento y que continuó su camino sin detenerse. Este pues sujeto presenta varias lesiones de consideración, su estado de salud ha sido reportado como grave. Las autoridades ya investigan este caso ocurrido en el municipio de Guadalajara. Se traslada de la colonia San Andrés a un puesto de socorro en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Pero más información, compañeros, también en materia de seguridad, y que pues prácticamente fue un detonante de atención durante el día de hoy, fue el hecho que se registra en otro punto del área metropolitana de Guadalajara, justo en este municipio tapatío. Les cuento. Sobre la calle San Mateo y la calle San Marino, en la colonia Santa María, autoridades llevaron a cabo el día de hoy una importante movilización que llamó la atención de propios extraños, y es que tanto elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco como elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara resguardaron una vivienda. Esta incluso tuvo la presencia de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por lo que vecinos señalaron durante pues varias de estas dudas, de esta curiosidad, y por supuesto pretendían que dentro del domicilio había la presencia de restos humanos. Es por ello que pues las autoridades, llevando a cabo una investigación, no solamente del día de hoy, sino ya una investigación de tiempo atrás, donde pues se presumía de una persona privada de la libertad, es que se lleva a cabo esta búsqueda dentro del domicilio. Sin embargo, decirles, compañeros, que las autoridades pues señalaron que dentro del domicilio pues no encontraron ninguna situación extraña, rara o alguna situación de delito, por lo que pues tuvieron que retirarse las autoridades, esto no dejando pasar el gran enojo de los moradores de la vivienda, quien incluso pues se encontraban agresivos tanto como con las autoridades como con medios de comunicación, incluso con vecinos, tras esta búsqueda que se implementó al interior de su domicilio tras un reporte anónimo donde pues se hacía mención sobre la posibilidad de encontrar en el interior un hallazgo de este tipo, algún punto de inhumación clandestina. Y también, compañeros, rápidamente ya para terminar, les cuento sobre un hecho que ocurrió esta tarde en una de las sedes de Centro de Justicia para las Mujeres. Y es que se llevó a cabo una firma de convenio entre este grupo, por supuesto esta red, mejor dicho, de Centros de Justicia para las Mujeres y el Consejo Ciudadano de Seguridad. Esta colaboración permite y pretende coordinar esfuerzos y mejorar la atención que se brinda a las mujeres que atraviesan una situación de violencia. Y es que, de acuerdo a cifras oficiales con las que cuenta el Centro de Justicia para las Mujeres, tan solo en 2024 se contabilizaron 17,646 mujeres que fueron recibidas por primera vez, así como 90,591 casos que pues llevaban de seguimiento. Esto en los 5 centros de justicia para las mujeres con los que cuenta el Estado de Jalisco. La pues misión es llegar a más centros de justicia donde las mujeres puedan acudir, y esto será mediante la estadística, obviamente. En los puntos de calor, donde hay mayor índice de violencia, es donde comenzarán a colocarse más centros de justicia para las mujeres. Esta colaboración es una digamos compromiso para garantizar que se reciba el apoyo necesario a estas personas afectadas desde el momento en que realizan su denuncia. Lo que se espera únicamente es que llegue el presupuesto federal para comenzar a construir más centros de justicia para las mujeres. Compañeros, en materia de seguridad, los acontecimientos más relevantes de las últimas horas.
Muchísimas gracias, Fernando, que tengas muy buena noche.
Que sea una gran noche para todos.
Gracias, que así sea. Bueno, vamos ahora con más, voy con la participación de nuestra audiencia, que amablemente también nos ha hecho favor de hacernos llegar sus mensajes, así es de que voy a dar lectura. Jorge Reyes dice: se supone que a los transportistas se les da subsidio para que cumplan y tengan buenas unidades, y ahora sí exigen, cuando nunca en su vida han cumplido. Hay camiones que no sirven las puertas, se te rompe la ropa con los asientos, etcétera, etcétera. Mejor que los empresarios se hagan cargo del transporte público. Hay un servicio social, ojalá que usted nos pueda hacer favor de ayudarnos. Se necesitan plaquetas O positivo. Plaquetas O positivo para la señora Rosa Yolanda Rodríguez Navarro, quien está internada en el Hospital San Javier. Es urgente. Urgente entonces esta solicitud, y si usted quiere más información puede comunicarse por favor con Antonio Bretón al 333-128-2060. Repito, 333-128-2060. Urgen plaquetas O positivo para la señora Rosa Yolanda Rodríguez Navarro, internada en el Hospital San Javier. Ojalá que usted pueda hacernos favor de apoyar. Alfredo Torres Manzano dice: en Tlaquepaque, zona centro, estamos listos para apoyar a los indocumentados que vengan de Estados Unidos. José Robledo, por su parte, dice: es tan fácil así llegar de Guatemala a Jalisco. Ah, mira, creo que es en relación al mismo caso de la señora guatemalteca de la que tomaba su testimonio mi compañero Edgar Flores. A ver, dice José Robledo: es tan fácil así llegar de Guatemala a Jalisco y quedarse a vivir. ¿De qué van a vivir? ¿En qué van a trabajar? ¿A qué escuela van a ir sus 5 hijos? ¿Qué instituciones médicas los van a atender? ¿No es más fácil batallar en su país donde conoce su sistema? Pues no sé, señor José Robledo. Yo creo que estas preguntas se las podría responder esta mujer que por algo salió de Guatemala. Yo me quiero imaginar. El tema es que muchas veces subestimamos a la gente o la sobreestimamos. Hay situaciones de vida que, me queda claro, son muy, muy complejas, que quizás ni siquiera nos imaginamos, y por lo mismo podríamos pensar que, pues, ¿por qué no se quedó allá? ¿No? A lo mejor yo también estoy sobreestimando el tema y usted subestimándolo, no lo sé, señor Robledo, pero de que hay historias que uno ni siquiera se imagina, y no nos alcanza la piel para ponernos precisamente en los zapatos de otras personas. Alma Ruiz: ¿pueden dar el teléfono o dirección del albergue del migrante del padre Alberto? Ay, ¿sabe qué, Alma? Qué bueno que me recordó, porque no alcancé a anotar el teléfono que nos dio precisamente Edgar de la Casa del Migrante. Aguánteme tantito a ver si lo contacto. Es más, Bere, márcale rapidito al buen Edgar y pregúntale. Bueno, no, primero a nuestro otro compañero. Primero a Arturo, porque tenemos comunicación, bueno, tenemos nota con Arturo y ahorita le consigo el teléfono. Aguánteme tantito, Alma. A ver, ¿dónde más estamos por aquí? Nos dicen, quiero hacer un reporte que en la Oficina de Ingresos Municipal de Guadalajara, ubicada en calle Miguel Blanco, esquina Colón, para darnos un oficio de descuento de la tercera edad para pagar en tianguis y comercio en espacios abiertos, nos traen a vuelta y vuelta y somos ya personas de edad avanzada. ¿Por qué dicen que solo una señorita los hace para toda el área de Guadalajara? ¿Cómo va a ser posible esto? Que no haya personal suficiente. Es lo que reclama Teresa Altamirano y ahí lo consignamos, Tere, para el Ayuntamiento de Guadalajara. Buenas tardes, soy Consuelo Martínez, pidiéndote por favor, si no es mucha molestia, el teléfono y domicilio de la Conducef. Me urge comunicarme con ellos. De antemano, muchas gracias. A ver, ahorita se lo busco, Consuelo, y se lo comparto. Miguel Ángel Durán González, si no es negocio para los dueños de los camiones, pues que lo dejen. Pero claro, si no fuera negocio, ya lo hubieran dejado. Y yo lo que quieren, más bien será, y ya lo que quieren es una mochada. Saludos. Buenas tardes, un favor, ¿me podrían ayudar a reportar las lámparas? Están sin funcionar más de un año del parque que está enfrente de la parroquia. ¿Es qué? ¿Santa Emerenciana? Santa Emerenciana, en la colonia Seattle, Zapopan. Ha habido muchos robos a todo el que atraviesa el parque de antemano. Muchas gracias. A ver, si son lámparas, a lo mejor esto compete a el ayuntamiento. Posiblemente esto compete al ayuntamiento, entonces tendría que hacer su reporte directamente. Me imagino, por la ubicación que me da, que no es de la CFE, sino del ayuntamiento. Y habría que pedirle precisamente al ayuntamiento de Zapopan que cheque este tema. ¿Por qué no se comunica al ayuntamiento de Zapopan o al WhatsApp Zapopan, al WhatsApp Zapopan Guadalajara? Si no tiene el teléfono, dígame y ahorita se lo comparto también. Voy con Arturo García Caudillo. Arturo, te saludo con mucho gusto en la línea telefónica, con más información para yo hacer algunas tareas acá de información en lo corto con nuestros radioescuchas. La presidenta de la República dice que el tratado con Europa está en revisión y nos tienes los detalles. Adelante, por favor. Buenas noches.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarle. Sí, la presidenta de Claudia Sheinbaum, cuando se le preguntaba acerca de los tratados con otros países, porque pues el tema del T-MEC está otra también complicado, de acuerdo a las ideas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues bueno, ahora pues hay que voltear también a otros lados. Y uno de esos tratados que está en revisión, es el tratado con la Unión Europea. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Ha habido avances en el diálogo con relación a el acuerdo comercial con Europa? Uno de los avances más importantes es que se sacó el capítulo de energía, que para nosotros por soberanía es muy importante. Y se sigue trabajando, todavía no hay un acuerdo. Todo tiene que estar en función de nuestro plan, el Plan México, que tiene que ver con el fortalecimiento de la producción también en México. Porque son importantes los acuerdos comerciales y la relación con otros países. Evidentemente, pues, el T-MEC es muy importante, pero nosotros tenemos un objetivo que es seguir impulsando la producción en nuestro país. Entonces, en esa perspectiva también estamos revisando este acuerdo comercial con Europa, que en efecto va muy avanzado y ya informaremos en su momento.
Pues ahí está justamente la titular del Ejecutivo mexicano, el tema de los tratados que México tiene con otros países. Evidentemente el más importante es el T-MEC, pero ante la situación como está, hay que estar volteando a otros sitios, y uno de esos tratados pues es justamente el que tiene que ver con Europa, con la Unión Europea. Hay que recordar que también hay tratados en Asia, o en el Asia Pacífico, y también en el propio continente americano, pero pues bueno, ahí después de los anuncios que ha hecho Donald Trump, pues hay que estar atentos, pendientes, y no soltar ningún tratado, ningún acuerdo. Mejor tenerlos vigentes. Mercedes.
Pues sí, el mundo no se reduce a los Estados Unidos, que ciertamente es un socio comercial muy importante, eso nadie lo va a negar. Pero pues ahora sí que el sol nace para todos, Arturo.
Sí, y no podemos olvidarnos de eso.
Exactamente, que de hecho los economistas es lo que muchos recomiendan, pues que México no ponga ahora sí que los huevos en una sola canasta.
Sí, y eso es lo que ha venido ocurriendo. Entonces, pues sí hay que mirar para otros lados, independientemente de que, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que se está buscando es que México sea autosuficiente en todos los sentidos, pero pues mientras son peras o son manzanas, hay que estar mirando hacia abajo, o así decir, hacia el sur, y hay que estar mirando hacia el, ¿qué es?, el occidente o el oriente. O para los dos lados,
para los dos lados.
Ya, no tanto para el norte como para el occidente y el oriente.
Ah, ándale, exactamente. Yo, ¿cómo dice la canción? Yo para arriba volteo muy poco, tú para abajo no sabes mirar.
Estás bien inspirada.
Así dice la canción, ¿no?
Ah, sí, dice.
Y no la canto.
Hay otra que dice a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Me dijiste a mí, por eso sigo penando.
Exactamente, y nomás lo recitamos, porque si lo cantamos inmediatamente, nuestros radioescuchas salen corriendo.
No creo. Yo sé que son muy fieles.
Yo no tengo voz para cantar. Si tú tienes voz para cantar, la próxima la cantas.
Un día de estos.
Ah, bueno. Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato. Y aquí tengo el teléfono, me lo está ya compartiendo Edgar. Es de la Casa del Migrante para la persona que lo estaba solicitando. El teléfono de la Casa del Migrante, donde puedan comunicarse quienes quieran sumarse en especie o a manera de voluntariado, es el 3336-75-1475. Lo repito, 3336-75-1475. Ahí está entonces el teléfono. Muchísimas gracias a mi compañero Edgar por refrescarnos la memoria. Vamos a hacer la pausa y regresamos con la información deportiva. ¿Cómo estás, socio Manuel?
¿Qué pasó, Meche? ¿Qué pasó? Buenas tardes, noches.
Pues es que yo por aventarte una pelusa, se me asusta Manuel y ¡ay!
Ya me va a pegar aquí, Meche, ¿cómo estás?
Te andaba espantando la pelusa.
Ah, ok, muy bien.
Bien, ¿y tú?
Todo bien. Pues vamos con la información porque hay cosas interesantes, sobre todo con una buena actuación de Santiago el Chaquito Jiménez el día de hoy, que marcó un doblete, el segundo en Champions League. No es cualquier cosa, el primero al Bayern, en este caso, al Bayern Múnich, y bueno, pues el delantero mexicano se luce con un doblete en esta victoria del Feyenoord 3-0 sobre el Bayern Múnich en partido de la penúltima fecha de la fase regular de la Champions League. Esto fue en el estadio de Rotterdam, el otro tanto fue de Ueda para completar la victoria de 3-0, y como le decía, es el segundo doblete que marca el Chaquito en la Champions League, el torneo de clubes más importante del continente europeo. El primero lo consiguió en el 2023 en la victoria de 3-0 ante la Lazio, al momento en que crecen las versiones hoy por hoy sobre su posible salida del fútbol de los Países Bajos para ir a jugar a la Serie A de Italia con el Milán. Por su parte, el Real Madrid propinó una goliza de 5-1 al Salzburgo en el Santiago Bernabéu con dobletes de Rodrigo y Vinicius Junior, más otro tanto de Kylian Mbappé. El Paris Saint-Germain remontó y en lluvia de goles derrotó 4-2 al Manchester City en el Parque de los Príncipes y deja al borde de la eliminación al equipo de Pep Guardiola. Arsenal venció 3-0 al Dinamo Zagreb, Milán derrotó 1-0 al Girona y el Inter de Milán, de visitante, superó 1-0 al Sparta de Praga, entre los duelos más importantes. El atacante mexico-colombiano Julián Quiñones también marcó doblete el día de hoy en el triunfo del Al-Qadisha de 2-0 sobre el Al-Oroba en la fecha 16 de la Liga de Arabia Saudita. De esta manera, el bicampeón con Atlas de América, Julián Quiñones, aquí en la Liga MX, pues llegó a 9 tantos en la Liga Árabe y es el 5º mejor goleador en la lista que encabeza Cristiano Ronaldo con 13. El entrenador argentino Martín Anselmi está muy cerca de cumplir su sueño de dirigir en Europa. Dejará el Cruz Azul para convertirse en el nuevo técnico del Porto de Portugal, una vez que el club lusitano pague la cláusula de rescisión de $5 millones a la máquina. La directiva de Cruz Azul, está muy molesta porque le cumplió, pues si no todos sus caprichos y todo lo que pidió Anselmi, y ahora pues se va a abandonar este proyecto a inicios del torneo, un proyecto que de verdad prometía buenas cosas. Al menos el torneo pasado el Cruz Azul fue el mejor equipo, récord de puntos, y parecía que traía empaque. En la liguilla pues no estuvo a la altura de las circunstancias, aún así solicitó algunos refuerzos, se le contrataron, y pues ahora resulta que se va. Para esto, para que se haga realidad, el club, en este caso el Porto de Portugal, tendrá que pagar $5 millones, que es la cláusula de rescisión. Casi es una copia de lo de Gago con Chivas, ahora Martín Anselmi con el conjunto de Cruz Azul. Entre argentinos, te veas, pero no aprenden aquí los dueños de los equipos del fútbol mexicano. Nada más que acá la cláusula está un poquito más alta, $5 millones, y pues los van a pagar aparentemente. En la lista de candidatos para suplirlo, pues están, la encabezan ahí los mexicanos Efraín Juárez y Jaime Jimmy Lozano, pero también aparecen Renato Paiva y Gabriel Milito, entre otros entrenadores. Ahora tenemos reporte de los rojinegros del Atlas. San Martín Navarro, lo escuchamos. Adelante.
Muy motivado se encuentra el delantero del equipo de los rojinegros del Atlas, el serbio Uroš Jurjević, conocido como Yuka. Y es que, a diferencia del torneo anterior, en esta ocasión ya tiene minutos y es catalogado como futbolista titular de este equipo del Atlas. Y nada más para hacer un comparativo, en el torneo anterior, en el Apertura 2024, que dirigió el español Beñat San José, Yuka solo jugó 195 minutos. Y hoy en día, con tan solo 2 partidos, ya lleva 173 minutos. Ahí está la diferencia. Y por ello, esto comenta el propio jugador.
Bueno, en el otro día, para mí no merecimos perder. Lo tuvimos ese partido, estuvimos ganando y todo, pero ya eso pasó y ya nos espera otro partido en 4 o 5 días. Y es otro partido importante, un partido difícil contra un equipo que está muy bien, que tiene buenos jugadores, pero nosotros vamos a seguir con nuestro plan y quedan muchos partidos, pero lo más importante partido es el siguiente contra Pumas.
¿Cómo te has sentido en este arranque de torneo, ¿no? Por ahí en pretemporada ya tienes actividad, en este semestre te toca iniciar como titular.
Bueno, en primer semestre con el otro entrenador no me lo viste en el campo porque no jugué, y ahora sí me toca a jugar, y yo siempre estaba 100% a ayudar a mi equipo y mis compañeros, y entonces ahora me toca y entonces quiero dar más siempre, y ojalá que vengan más goles.
¿Tienes alguna meta de goles para el torneo?
No, nunca lo pongo goles. Siempre voy partido a partido y nada, ahora nos toca Pumas y siempre voy partido a partido. Nunca lo pongo metas.
Ahí lo que menciona el serbio Yuka. Mencionarte que con Atlas hay buenas noticias, se van a integrar ya y van a jugar contra Pumas el fin de semana Rivaldo Lozano y también Jeremy Márquez, quienes estaban con la selección mexicana. El reporte, gracias y buenas noches.
Gracias, Martín Navarro, por la información de los rojinegros del Atlas. Y a propósito, tenemos una llamada de Jorge Arturo Martínez. Nos pregunta si estamos enterados si la directiva de Atlas ha enviado protesta a la Federación Mexicana de Fútbol por los hechos ocurridos en el partido contra León acerca del jugador Andrés Guardado. Jorge, no, hasta donde yo tengo entendido, no hubo ninguna protesta, ninguna solicitud oficial del Atlas. Sin embargo, pues todavía están en periodo. No sé si lo hagan en las próximas horas. Lo único que te puedo decir es que el técnico, en este caso Gonzalo Pineda, dijo en la conferencia de prensa el día del partido, el sábado por la noche allí en el Jalisco, que a él no le gustaba eso, que él quería ganar en la cancha y que eso era lo de menos. Y es que, como usted sabrá, como si está enterado, estuvo allí sobre la cancha Andrés Guardado, y es, de hecho traía el pants de calentamiento, estuvo sobre la cancha, no jugó, no estaba en la nómina, no estuvo ahora sí que en lo que viene siendo la cédula oficial del partido, y si estuvo en la cancha. Entonces, en teoría, esto será una irregularidad. Algo similar sucedió en su momento con Viñas, aquel jugador que estaba con el América, cuando el Atlas sí lo protestó y ganó el partido sobre la mesa a las Águilas del América. Ahora, hasta el momento no lo han hecho, no sé si en las próximas horas lo hagan. Bueno, cambiamos de tema y quedaron listas ya las semifinales del Abierto de Australia en singles femenil. La polaca Iga Świątek enfrentará al estadounidense Madison Keys y la tenista bielorrusa Arina Sabalenka se medirá a la española Paula Badosa. En varonil quedaron listas también las semifinales. Jannik Sinner, el italiano número uno del mundo, enfrentará al estadounidense Ben Shelton, mientras que en la otra serie el serbio Novak Djokovic enfrentará al alemán Alexander Zverev. El británico Lewis Hamilton completó sus primeras vueltas como piloto de Ferrari el día de hoy en la pista de pruebas de la escudería en Fiorano. Pese a la niebla, varios fans le siguieron de cerca al 7 veces campeón del mundo desde un puente cercano a la pista en el cuartel general de Ferrari. Hamilton y Charles Leclerc presentarán el 19 de febrero en Maranello el monoplaza, los autos que tendrá la escudería Ferrari para la temporada 2025 de la Fórmula 1. No porque Checo Pérez ya no vaya a correr, se acabó la Fórmula 1, no, el circo continúa. Y bueno, pues ahí está por lo pronto lo de la Fórmula 1, y que es uno de los atractivos el cambio de escudería, Lewis Hamilton, que estará ahora con Ferrari. Bien, Meche, pues son los deportes que tenemos por el momento, muchas gracias y continuamos contigo.
¿Dónde vi, lo leí, lo soñé, lo imaginé, que alguien decía que era factible que Checo sí pudiera retornar a la Fórmula 1?
Sí, es simple, la cuestión es simple. Para este año está más que en chino, porque ya todos los lugares están ocupados de todas las escuderías. En el 2026 va a surgir una nueva escudería que es Cadillac. Cadillac entra al automovilismo de la Fórmula 1 y pues lo colocan como una posibilidad, porque los mismos dirigentes de esta escudería han dicho, es que Checo Pérez, y mencionan ahí 3-4 que están ahorita, digamos, sin asiento o sin trabajo, y son candidatos en determinado momento.
¿Es decir que Cadillac incursiona en la Fórmula 1?
Así es, pero no en este 2025, sino a partir del 2026. Y a partir del 2026 van a cambiar mucho las reglas con las que se corre actualmente la Fórmula 1. Entonces viene un cambio importante, y por eso es que hay quienes colocan a Checo con posibilidades, pues, de tener nuevamente un asiento. Aquí el problema es que tengas un lugar, que tengas un asiento, claro, porque para esta temporada, pues ya están los lugares asignados.
Exactamente. Socio, pues ahí hay posibilidad de negocio, si está Mercedes-Benz.
Ahí le encontramos.
Pero, puede ser Mercedes Altamirano Escudería.
¡Ah! Pues, no había pensado en eso, Meche. Escudería Meche, imagínese usted.
Ya ves que todos los negocios que hacemos tú y yo
no nos pegan,
cara. A ver, si, gallo, a ver, bueno, si ahora sí.
Pues muchas gracias. Meche, no se me había ocurrido, ¿eh?
Gracias, Manuel. Que estés muy bien. Ahí tengo unos carritos a escalar, a ver si esos sirven para el 2026. Bueno, muchas gracias por su participación. Hay más personas que amablemente. A ver, aquí está el señor Juan Francisco Rey. Pide de nueva cuenta el teléfono de la Casa del Migrante, que porque no lo alcanzó a escuchar. Cómo no, con mucho gusto. Es el 3336-75-1475. 3336-75-1475. El señor Sergio Vila dice, yo quiero ver que Donald Trump cumpla todo lo que amenaza, a ver cómo ese narciso lleva las riendas de lo que él llama esa América tan poderosísima y gloriosa, cómo lo va a hacer y hacia dónde lleva a su gente, cómo va a intervenir México, no nada más es decir, está más loco que una cabra. Ojalá y ningún país negociara con él, allí está China y Europa. A ver, ya cumplí con una tareita por acá que me pedían los datos de la Conducef. Ok, ahí están ya. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Señor Leonel Vargas, muchas gracias. Gracias por su comunicación, gracias por su mensaje. Que tenga usted también, yo también le mando un fuerte abrazo. Y gracias por su escucha. Y bueno, ahora sí que se lo digo tal cual. El doble para usted de lo que amablemente ha deseado para mí. Nos dicen, a ver, aquí pueden entrevistar, dice, hola, buenas noches, ojalá puedan entrevistar al presbítero Alberto Ruiz de la Casa del Migrante, por favor. Les reenvío dónde va a estar la reliquia de San Judas. Bueno, pues mi compañero Edgar Flores lo entrevistó hoy precisamente. No sé si usted tuvo la oportunidad de escucharnos, es que no me deja nombre aquí. No sé quién nos escribió, pero pasamos una nota donde Edgar precisamente nos compartió lo que le dijo precisamente el padre Alberto. A ver, ¿qué más nos dicen? Buenas noches, ¿no sabes cuándo empiezan a anotar para las credenciales de mi pasaje? No, todavía no dicen qué onda, como dicen en mi pueblo. Bueno, vámonos a una pausa comercial y ya volvemos. ¿Quiere usted tener un partido? Dicen que es un buen negocio, que se me hace que eso es lo que le voy a proponer a mi socio Manuel Trujillo Soriano. Pero ya en serio, ¿quiere usted formar un partido? Ya está abierto el registro justamente para nuevos partidos políticos. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Corre el plazo. El plazo para que quienes estén interesados en conformar un partido político cumplan con los requisitos que marca la ley antes de que concluya el mes de enero. Quedan prácticamente 2 semanas para que notifiquen al Instituto Nacional Electoral su pretensión y dar inicio a un procedimiento que durará poco más de un año. A nivel federal, en México existen 6 partidos políticos que este año contarán con un presupuesto superior a los 7.300 millones de pesos, en su inmensa mayoría para lo que el INE identifica como sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. El partido político con más recursos asignados este año es Morena, con cerca de 2.600 millones de pesos. Le sigue el PAN, con poco más de 1.330 millones, y el PRI, con alrededor de 1.000 millones de pesos. En tanto, la opinión de la ciudadanía sobre los partidos políticos, se sabe, no es la mejor. Este es un sondeo realizado por el Diario de Morelos.
La verdad, los partidos políticos son un fraude. Solamente se dedican a enriquecer sus arcas y al pueblo lo tienen abandonado.
No hay a quién irle. Todos llegan al puesto para robar.
No, pues yo creo que la verdad, pues es como siempre, ¿no? O sea, pues ya no saben ni por quién votar, porque pues ahora sí que viene uno y promete, y así son todos.
Y la puerta está abierta para que otras organizaciones que quieran convertirse en partido político puedan hacerlo. Patricio Vallados, exdirector ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, hablaba sobre la importancia de mantener esta puerta abierta para nuevos partidos políticos.
Me parece que es importante señalar que la ciudadanía es plural. En México existen muchas voces, existen muchas maneras de pensar. Y en ese sentido, los partidos como organizaciones que agrupan distintas formas de pensar, de concebir la vida, la economía, la sociedad, etcétera, etcétera, tienen que tener la posibilidad de presentar sus ofertas políticas para que la gente, la ciudadanía, se sienta representada. En ese sentido, no es posible tener espacios estancos, es decir, no es posible tener siempre las mismas opciones.
El periodo para el registro comenzó el 8 de enero y concluye a fin de mes. En entrevista con Grupo Fórmula, Sofía Margarita Provencio, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, habla sobre algunos de los requisitos que pide el INE para la formación de un partido político.
El más complicado es que necesitas cumplir con el 0.26% del padrón registrado en esta elección. Por eso le das aviso en enero, ¿no? Ya cerró la elección presidencial 2024. Uh-huh. El INE dice nuestro padrón electoral de este año, que fue más o menos de 98 millones de mexicanos, fue lo que se registró. Ahora usted junte firmas que equivalgan al 0.26% de ese padrón electoral.
También estas asociaciones deberán realizar asambleas en las que participen por lo menos 60 mil personas. Pueden realizarse 20 asambleas estatales con al menos 3 mil participantes o 200 asambleas en los distritos del país con una afluencia de por lo menos 300 personas. La lista definitiva de asociaciones interesadas en realizar el trámite se conocerá en algunos días. Sin embargo, hasta el momento se sabe que entre quienes ya levantaron la mano figuran el Frente Cívico Nacional, de acuerdo con lo que anticipó uno de sus dirigentes, Guadalupe Acosta Naranjo. Así lo confirmaba en entrevista con La Saga.
Sí, un nuevo partido político, una nueva fuerza política, que probablemente no se llame partido incluso. Hemos decidido dar el paso a tener un instrumento propio para poder participar. Esos vamos a ponerle el nombre en las próximas semanas mediante una metodología donde los simpatizantes terminarán votando entre distintas opciones.
También se sabe que la ex candidata presidencial Xochitl Gálvez estaría interesada. Esto compartía en entrevista con Milenio.
Estamos trabajando en ese proyecto, con toda la sinceridad del mundo te lo digo, pero algo distinto. Hoy son cupulares, hoy están los cuates, asignan a sus cercanos en las pluris, hay poca transparencia. Creo que la gente lo que siente es que en muchos estados son unos cuantos los que deciden. Yo sí me figuro algo distinto, algo cercano, donde haya derecho de admisión.
Así como la Organización por la Familia y Seguridad de México. Es la voz de su dirigente, Sandra Cuevas, en entrevista con Grupo Fórmula.
Inicia como organización política con mis dos causas, que es la familia, el rescate de la institución más antigua de este país y del universo, la familia, rescatar sus valores, sus principios, lograr que se vuelvan a integrar esas familias, porque de ahí vienen todos los problemas sociales, de ahí derivan. La segunda bandera, que es muy importante, es la de la seguridad. Tenemos un país cada vez más violento en toda la República Mexicana. Tenemos casos violentos, de mucha violencia.
En la lista también figuran algunos exintegrantes del PRD, partido que perdió su registro federal tras los pobres resultados obtenidos en las pasadas elecciones, y Eduardo Verástegui, actor y activista político a través del movimiento Viva México.
El año pasado fui aspirante a candidato independiente para ser presidente de México. Me pidieron juntar 1,000,000 de firmas por medio de una aplicación controlada por ellos. No funcionaba de manera correcta. Nos bloquearon por todas partes y no nos dejaron competir. No nos dejaron competir por la vía independiente. Así que si la única alternativa es por medio de la construcción de un partido, pues ese será nuestro próximo reto.
Una vez realizado el registro, corre el plazo de poco más de un año para cumplir a cabalidad con los requisitos antes mencionados y constituirse, formalmente, en un partido político, uno más en la dinámica democrática del país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Bueno, pues ahí está el plazo para quienes estén interesados en conformar un partido político. Y va avanzando la ley del Infonavit, Arturo García Caudillo.
Así es, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que en la Cámara de Diputados frenaron el avance de esto que querían los senadores que se hiciera en fast track. Bueno, en la Cámara de Diputados decidieron analizar con mayor detalle lo que se iba a aprobar y pues le han hecho varias modificaciones. Se habla como de 30, de acuerdo al predictamen que ha venido circulando. Sin embargo, será hasta el viernes cuando las Comisiones Unidas de Vivienda y el Trabajo estén analizando la minuta ya corregida y seguramente aprobándola, para que el próximo primero de febrero, que es cuando inicia el periodo ordinario de sesiones, estén justamente listos para llevar a cabo la presentación de las modificaciones. Y aquí están garantizando, de acuerdo a lo que dice el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, el señor Ramírez Cuellar, pues están garantizando que una de las preocupaciones mayores en lo que habían aprobado los senadores, pues ahora no se ve reflejada, como es el tema de la subcuenta de vivienda.
Los trabajadores no deben de tener ningún pendiente, sus cuentas de vivienda no tiene ningún peligro, no hay ningún riesgo. El instituto funcionará con un resguardo y una vigilancia, una fiscalización profunda de parte de la Secretaría de Hacienda, de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de parte de la Auditoría Superior de la Federación, que cuidará de las inversiones y cuidará también una regulación prudencial para que en el otorgamiento de los créditos y en la operación total del instituto se garanticen la aplicación correcta de las leyes y se logren los rendimientos que permitan el incremento del ahorro de las familias de los trabajadores. Se va a poner en marcha con un programa muy ambicioso que está destinado a adquirir suelo, a hacer compras consolidadas de materiales, a la simplificación de todos los trámites. Esto nos va a permitir abaratar en más del 30% la vivienda y lo que se quiere lograr son dos cosas. Uno, que podrán los trabajadores que ganan de 1 a 4 salarios mínimos poder acceder a un crédito, un financiamiento del Infonavit. Y en segundo lugar, se pondrá en marcha el nuevo esquema de arrendamiento social que se sustenta sobre la base de que el trabajador tendrá como pago una parte de su salario, no de la cuenta de vivienda, sino una parte de su salario. Es un programa dirigido a jóvenes, sobre todo.
Pues ahí está justamente Ramírez Cuellar con la explicación del poco de las modificaciones que se están haciendo a esta reforma al Infonavit. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Arturo García Caudillo, descansa, compañero, muy buenas noches y hasta mañana.
Hasta mañana, buenas noches.
Buenas noches. Y lo mismo le decimos a usted, muy buenas noches, que tenga un sueño reparador y muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su escucha. Las 2 horas o el tiempo que usted amablemente haya tenido para estar en la sintonía de este espacio informativo, gracias de nueva cuenta. Gracias también a mis compañeros quienes hacen posible esta transmisión. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Hasta mañana, que descanse.